Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir. Déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana. Aquí estoy con ustedes para poder contestarle las preguntas de ustedes aquí en el 888-787-2346. Recordándoles que este es un programa donde ustedes pueden decirme algo que les molesta, algo que no entienden, algo que no comprendan, porque muchas veces nos ponemos como en un callejón sin salida, que no podemos ver la luz al final, y siempre necesitamos de alguien que nos pueda indicar, bueno, no has pensado esto, no has pensado lo otro, y yo creo que para eso estoy aquí. Quiero saludar a toda la gente que me está escuchando en las distintas emisoras que están conectadas directamente conmigo por todo el país. Por aquellas también que me escuchan a distintas horas, los saludo con mucho gusto. Y no se olviden que ustedes pueden llamar al 888-787-2346 y dejar sus mensajes con la información de ustedes y serán contestados. También por medio de Facebook me pueden escuchar. En estos momentos estoy recibiendo una de Odilia Romero que me está saludando por medio de Facebook. Cuando entra a la doctora Isabel, ahí estoy. Y es importante que ustedes sepan que yo siempre estoy conectado con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esas diferencias que hay en pareja. Pero hay una diferencia bien importante que es la de la religión, ¿no? ¿Puede funcionar esto? Mi opinión, que las relaciones de pareja son difíciles de por sí. Son dos seres humanos que vienen de distintas familias, ¿no? Y cuando tú le pones a la mezcla religiones diferentes, pues puede ser explosivo, ¿no? Tienes, por ejemplo, que el mundo está lleno de judíos, católicos, musulmanes, protestantes, hindúes, budistas. Y está visto que los opuestos se atraen, pero ¿se puede tener una relación estable y satisfactoria con una persona que tiene creencias diferentes a las tuyas? Unas personas van a decir que sí, otras van a decir que no. Yo creo que más que nada hay muchas personas que lo han logrado, sin embargo, ellos mismos te dirán que no es lo ideal, porque yo creo que no hay cosa más íntima cuando una persona dice, esta es mi religión, esta es mi creencia. Cuando uno tiene eso, es bastante diferente aceptar la religión del otro. Y es bien difícil, ¿no? Pero es posible. Funciona cuando las personas no están muy comprometidas. Porque acuérdense que la vida de pareja no es solamente aquello que va a comer juntos, van a hacer el amor juntos, van a tener hijos juntos. Vamos a hablar de los hijos. Si tú estás comprometido con una religión y ella con otra, ¿cómo van a poder criar a los hijos? Vamos a decirle, bueno, cuando ellos sean grandes, tomen la decisión. Así no es. Porque yo creo que la educación religiosa también comienza, por lo menos las creencias más importantes comienzan desde la niñez. Así que hoy es importante que hablemos de esto. Me gustaría que ustedes también me den la opinión que ustedes tienen. Me pueden llamar al 888-787-2346. Si la religión de tu pareja le pide seguir por el camino izquierdo y tu religión por el camino derecho, ¿cómo vas a hacerlo juntos, no? Las diferentes religiones, aunque puedan ser respetuosas entre sí, hay muchas celebraciones. Y creo que la única forma que eso funcione es cuando tú participas en el uno y participas en el otro, siempre teniendo balance. El problema mayor que yo me he encontrado todo en la vida es que cuando después de que están casados, después que están unidos, después que ya están decididos de que yo tengo esta religión, viene alguien y dice, voy a cambiar de religión. Ahora voy a hacer esto. Entonces esa religión te está llamando 4 y 5 veces a la semana a que participes en la iglesia. Yo no estoy negando que eso sea importante, pero si está llevándose el tiempo de estar con tu pareja, además de que trabajas, yo creo que va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto entre la pareja. Cuando se trata de obligaciones, ya sean religiosas o profesionales, cuando se trata de eso hay que hablarlo antes de comenzar una relación. Y si durante la relación esto cambia, imagínense, es como si alguien le cambia un contrato de un día para otro y te dice, no, no, olvídate de ese 3% que yo te dije que te iba a cobrar, van a ser el 18%. Entonces, tenemos que tener claro que no es que él sea malo, ni que tú seas mejor, ni que él sea bueno y tú seas mala. Es que están hablando dos idiomas diferentes en algo tan importante como la religión y la creencia religiosa. La creencia religiosa, si es fuerte, es tan importante que marca todos los ámbitos de tu vida. Influye inclusive en las decisiones que puedes tomar, cómo vestirte, cómo comen, cómo enfrentarte a los problemas de la vida, cómo nos comportamos, inclusive a qué aspiramos. Así que son cuestiones que lo único que yo les puedo aconsejar es lo siguiente. No inicies una relación pensando que vas a conseguir, que lo vas a convertir a tu pareja. No es nada realista y tampoco es justo exigir que él cambie por ti. Decide con la cabeza fría si serás capaz de convivir con la religión de tu pareja. Sé honesta, sé valiente. Antes de tener hijos, medita profundamente sobre este asunto. ¿Él es el padre que quieres para tus hijos? ¿Serás capaz de acceder a criarles según su religión? ¿O al revés, accederá él a criar a tus hijos según tus creencias? Si ya estás metida de lleno en una relación así, ten paciencia y sé fuerte. Si para ti es importante que él se convierta a tu religión, mantente firme, pero con respeto. Estas batallas se ganan con paciencia, con una fe silenciosa y mucha amabilidad, ¿no? Cuando la creencia es fuerte, tenemos que tener mucho cuidado. Y si es al principio de una religión, tendrás que tomar la decisión tú. No dejes de hacerlo. Aquí estamos en la Red Hispana en el 888-787-2346. También quiero recordarles que vamos a tener la doctora Isabel siempre regala su libro una vez a la semana. Se me están acabando un poco los libros, así que más vale que se inscriban y puedan participar en el concurso que este viernes tendremos. Escriban o llamen al 888-787-2346. Tenemos en estos momentos una llamada. Creo que es Francisco, si mal no recuerdo. ¿Aló?
¿Aló?
Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo está usted?
Muy bien. A ver, cuéntame en qué puedo servirte o cuál es tu opinión de esto.
No le iba a hacer una pregunta.
Dígame.
Además, yo hablé la semana pasada.
Ok.
Tengo un problema y nomás que le digo a la señorita que estoy trabajando. Voy a tratar de hacerlo más breve.
Dígame.
Voy a empezar por lo que... Yo perdí una niña de leucemia hace 3 años.
Dios mío. Ok.
Tenía 12 años. No voy a poder hablar.
Bueno, o sea que me estás diciendo que el dolor tuyo de padre, aunque han pasado 3 años, no ha sido posible calmar tu dolor.
No, pero es que hay más cosas. Hay otra más importante, ahorita.
Ok.
Yo tengo un hijo de 20 años que creo que le afectó mucho eso. Le afectó, yo creo que mi esposa y yo discutíamos mucho, pues. La cosa fue de que él, cuando ella falleció, mi hijo ya se hizo bien, bien hermético, él casi no hablaba con ella. Nos han pasado 3 años, y para hacerle, pues, esto rápido, el problema que tengo es que está encerrado en mi casa, se cierra en su cuarto,
okay.
No sale para nada.
Okay. No es buena señal, Francisco. Desgraciadamente nos vamos a una pausa comercial y regresaré contigo, pero me suena que hay problemas emocionales fuertes aquí, por supuesto, entre ellos la depresión. No te vayas, Francisco, regresamos contigo inmediatamente.
Saber es poder.
Hoy en día,
muchos de nosotros vamos a internet para buscar opiniones de productos. Y ya sea
visto bueno
o
tienes que comprarlo,
una opinión positiva puede impactar tu decisión de comprarlo o probarlo. Pero mientras que los blogs, sitios de internet y cadenas sociales son grandes recursos, tal vez no estás viendo todo. Por ejemplo, tu amigo de Facebook no para de comentar sobre una nueva comida de perro.
A Loki le encanta.
Él puede estar recibiendo comida gratis a cambio de su buena opinión. O la clasificación de un hotel.
5 estrellas.
Le pueden haber pagado a un escritor de blogs para que escriba una opinión excelente. Así que antes de comprar algo basado en una opinión, busca opiniones creíbles de fuentes confiables en varios sitios por internet. Sé cauteloso y entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Ya está listo el asado. Voy a servir.
Déjame esa grasita, que está bien asadita.
Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
Pásale, pásale.
El cáncer de colon o cáncer colorrectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos. Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer, recomiendan una dieta adecuada, rica en fibra y algo más.
Es súper importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la posibilidad de hacerse una colonoscopia. Si sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer es la colonoscopia.
Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerde, su salud es su responsabilidad. Manténgase sano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
De regreso, aquí tienen a su doctora Isabel. Pueden llamar al 888-787-2346. Estamos hablando contigo, Francisco. Me estás contando que tu hija la perdiste hace 3 años, tenía 12 años, y tu hijo, que en aquella época creo que tenía 18 años, ¿no es así, Francisco?
Sí, ahora tiene 20.
Ahora tiene 20, pero él se fue a vivir con la tía cuando sí. Esto ocurre. ¿Por qué fue que se fue a vivir con la tía?
Porque él se iba a salir de la casa, se iba a ir a la calle.
¿Cómo que a la calle?
Decía que se iba a ir a vivir a la calle, a salirse, ya estaba arreglando todas sus cosas.
Ok, y la razón por la cual él, teniendo un hogar donde había perdido a su hermana, pero tenía un papá y una mamá, ¿qué problemas él se enfrentaba en la casa que no me has dicho?
Que nosotros discutíamos mucho, mi esposa y yo.
¿Por qué?
Por cosas de que, por muchas razones, cosas que quizás por diferentes caracteres, o porque a veces yo tomaba, o porque a veces ella no hacía qué hacer. La okay. cosa es de que lo que pasó con él es que cuando ella estaba enferma, mi hijo casi no platicaba con ella y a veces peleaba con ella. Mm. Entonces, cuando pasó eso, yo
se siente culpable, se siente culpable.
Pero estaba yendo a su escuela y todo, pues, porque después se pasó eso ya cuando se estuvo con nosotros un rato y después ya se iba a salir a la calle, él no quería estar con nosotros.
Uh-huh. Bueno.
Entonces mi hija, que fue el que lo vio que estaba hablando sus cosas para salirse, porque en ese tiempo mi esposa no estaba con nosotros, estaba allá con unos primos en Oregon. Uh-huh. Entonces mi hija le habló a mi hermana y mi hermana ya vino y le dijo que se quedara ahí con ella, que se fuera, ahí tenía ya un cuarto para él. Uh-huh. Y todo dijo sí, se fue con ella.
¿Cómo fue su situación en la casa de tu hermana? ¿Cómo se comportó allá?
Allá se portaba bien, iba a la escuela, salía de su escuela, iba y se metía a su cuarto. Ahí se estaba en su cuarto, salía y se hacía de comer él o... Okay. Todo normal.
Entonces ahora regresa a tu casa, por lo que tú me estabas contando, y no sale del cuarto, no trabaja, no estudia, y nada más que sale para comer. ¿Es así?
Sí, sí, lo más que cuando él regresó, mi hermana tuvo que rentar el cuarto. Entonces ella vino con nosotros para acá y le buscó, pues, empezó a trabajar.
Ajá.
Estaba a las 5 de la mañana, yo lo llevaba a trabajo y mi esposa iba y lo traía. Pero nomás duró trabajando como 2 meses.
Uh-huh.
Y después de los 2 meses, ya no empezó, no fue a trabajar. Y yo me despertaba a las 5 y le decía, hijo, vamos a trabajar ya, es hora. No quiero ir ahora porque me siento, voy a ir al doctor. Porque cualquier pretexto.
Ok, es obvio. Es obvio que este muchacho tiene problemas y no son de ahora, sino de siempre. Me parece que tiene una depresión fuerte, pero no es normal que un muchacho esté dentro de un cuarto el día entero y nada más que salga a comer. Eso no es normal. Y si tú le preguntas a tu hermana, hay una gran posibilidad que él haya comenzado ese comportamiento aún en la casa de ella. Este es un niño que... Es obvio que está deprimido, pero también tenemos que ver que ha sufrido lo que es la violencia entre ustedes dos, además de haber perdido una hermanita con leucemia. Yo no te puedo decir ni darte un diagnóstico de él, pero tú puedes decirle, mi hijo, te veo que tú siempre estás en tu cuarto, esto no es normal para ti, vamos a llevarte a un médico para que te haga análisis, para ver si no es que tienes anemia. Lo primero que te pasa por la cabeza cuando un muchacho está así es que o estará usando drogas, ¿no? Pero si no está trabajando, es un muchacho que no tiene el dinero para poderlo hacer. ¿Es así, no?
Él no usa drogas ni... Te voy a contar algo rapidito.
Uh-huh.
Una vez se puso, empezó a gritar mucho a mi esposa le habló a la policía. Y ese día también ese iba a ir, llegó la policía y él lleva con sus maletas para afuera y la policía lo paró y le dijo, ¿a dónde vas? Le dije, voy al parque. ¿Y a qué vas al parque? Me voy a matar.
Mm.
ese policía ya le quitó las maletas y eso, y ya le preguntó, ¿te usas drogas, tatuajes, pandillas, alcohol? Dice, no, nada. Ya le dice, no, y ya me dijo, ay, no, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar. Digo, ¿pero dónde te lo vas a llevar si estás viendo que está limpio y todo? Dice, no, yo no lo voy a arrestar.
No, debería de haberlo llevado para el hospital, es lo que él debió haber hecho.
Lo voy a llevar a un lugar donde lo van a atender.
Claro.
No lo voy a llevar a la cárcel. Uh-huh. Él lo llevó a un lado y lo estuvimos buscando, y ya que lo encontramos, él ya había dicho en la gerencia que no quería que nadie supiera que estaba allí, que no quería que nadie lo visitara. Uh-huh. Y ya cuando entramos ahí, nos dio una información que ahí se tenía que quedar como 72 horas al menos.
Sí, exacto, exacto.
La cosa es de que esa cosa fue el jueves en la noche, y al otro día, el viernes, mi esposa me habla al trabajo y me dice, Francisco, dice, acabo de llegar a la casa y aquí está Pancho. Wow. Ahí estaba mi hija. Uh-huh. Lo que yo digo, ¿qué les pudo haber dicho para que lo dejaron salir? Si ya, al menos se tenía que estar 72 horas. Que fue que no le hallaron nada. O no lo podían retener.
Más de 72 horas, de acuerdo con el estado donde tú vives, no lo pueden retener porque él es un muchacho ya adulto. Ya él tiene 20, 21 años. Entonces, efectivamente, el problema mayor es que lo sacaron demasiado rápido sin un diagnóstico. Y ningún diagnóstico se puede hacer en 24 horas. Se puede, pero no es lo correcto. ¿Alguna vez tú has ido al hospital para preguntar qué es lo que ellos piensan que él tiene? Tu hijo tiene un problema. Tu hijo tiene un problema. Tu hijo posiblemente que tenga ciertas edad, tiene depresión, número uno, pero yo no sé por qué yo pienso que él tiene unos sentimientos grandes de culpabilidad.
Él dice que también eso, también dice que nos, que él dice que nosotros tenemos mucha culpa por lo que pasó. Uh-huh. Por eso dice que está enojado con nosotros. No puede, yo no puedo, él yo hablo con él, pero él no habla conmigo.
Cuando... Pero, por ejemplo, cuando él dice mucha culpa de lo que ocurrió, tú le tienes que preguntar, ¿y qué fue lo que ocurrió? A ver, dime la historia completa, porque hay muchas cosas que pasan en la vida y yo quiero saber a qué tú te estás refiriendo. ¿Qué es lo que ha pasado que te hace sentir así? Porque tú no sabes lo que tu hijo pueda. A lo mejor un día la hermana le hizo daño a él, la trató mal y después que se muere se siente mal por esta situación. Pero... aún así, te puedo decir que la reacción de él es muy extrema. Cuando hay reacciones extremas, es señal de que hay un problema emocional bien, pero bien difícil. Y creo que tienes que decirle, vamos al médico, que tú vas a ver que yo voy a encontrar que te vas a sentir mejor. ¿Tú no crees que lo puedas convencer?
No, no quiere, doctora, no quiere. No quiere, yo le digo, hijo, te voy a conseguir ayuda. Dice, te voy a conseguir ayuda. Cuando platicas conmigo, dice, no quiero que me busques ayuda. Yo estoy buscando ayuda en el internet porque no quiero que les cobren. Digo, eso no importa, hijo, si nos cobran, y hay lugares donde no cobran, pero no quiere ir.
Hay lugares que no le cobran. Cuando él está entrando en el internet, está buscando diagnóstico, ¿ok? Y se puede confundir mucho. Pero claro, él es el único, se ve que es un muchacho inteligente. Él sabe exactamente lo que siente. El preguntarle si es que él tiene ideas de que la hermana aparece o que alguien se le aparece, pero no lo toques en ese sentido. Hay que convencerle que hay alguien que lo vea, porque si no, nunca va a salir de ese cuarto. Eso te lo puedo garantizar. Y me estoy dando a entender que algo más pasa con él. ¿Alguien en la familia de ustedes ha tenido un diagnóstico como esquizofrenia, o alguien se ha quitado la vida en la familia tanto de tu esposa como tuyo?
No, nadie.
Pero tú sí has padecido de mucha ansiedad y eso te llevó a tomar, ¿no?
Sí.
Bueno, tienes que llevarlo a buscar ayuda. ¿Cómo hacerlo? Si la policía tiene que volverse a llamar, lo tienen que llevar para un hospital. O si tú ves que él se hace daño a él mismo o a ustedes, entonces tienes que llevarlo delante de un juez, tú y tu esposa, y pedir ayuda. Gracias.
¿Ser o no ser? Ahí está el dilema.
¡Qué dramático, señor Shakespeare!
No te burles, Paco. Estoy desesperado.
Es hora de pagar la universidad y necesito buscar un internado para este verano.
Pues es tu día de suerte. ¿Qué te parecería un lugar en donde pudieras encontrar becas, pasantías, internados y otras oportunidades con base en tus intereses personales?
¿De verdad?
Sí, se llama CHCI Next Stop y es un nuevo recurso en línea del Instituto del Caucus Hispano del Congreso. Y además, es gratuito.
No me digas. Me voy a conectar ahora.
Oye, espérate, no corras.
Por casi 40 años, el CHCI ofrece programas de formación desde la secundaria hasta la universidad. Con NextUp, todos los recursos estarán en línea. Ya lo sabes, para encontrar el camino al éxito y cumplir tus sueños, visita www.chcinextup.net.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Saber es poder.
Lanza tu propio negocio de internet. No necesitas experiencia. Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Solo tienes que promover tu sitio de internet y te enviaremos tu cheque cada semana.
Puede que el internet parezca una apuesta segura, pero la mayoría de las compañías de internet necesitan una gran inversión de tiempo y capital y muchas fallan. Muchos de los avisos son fraudes que prometen más de lo que generan. Un negocio de internet requiere la misma planificación y trabajo que cualquier otro negocio. Busca más información en internet acerca del negocio. Pide el documento de divulgación de información. Las ofertas falsas de negocios en internet generalmente carecen de detalles e incluyen tácticas de alta presión para que hagas la compra antes de investigar la oferta. Sé cauteloso y entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Es un hecho que los hispanos hemos dado pasos gigantes en este país, pero también es verdad que padecemos muchos rezagos. Por ejemplo, sufrimos un impacto desproporcional de los nuevos casos del VIH y SIDA. Aunque los hispanos somos el 17% de la población, representamos más del 23% de los nuevos casos. Muchos no se hacen exámenes médicos ni buscan asistencia o tratamientos por razones culturales o económicas. La buena noticia es que un número creciente de latinos y latinas está atendiendo el llamado de una nueva campaña de la Fundación Pinion y de la Red Hispana. Para más información sobre la campaña en español y sobre la nueva etapa de la lucha contra el VIH y SIDA, visita la sección de actualidades en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
queridos amigos, aquí está su doctora Isabel en el 888-787-2346 de la Red Hispana, donde pueden entrar y pueden escucharme también por medio de la internet. Saludando a todos, ahora nos vamos con la llamada de Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, doctora.
A ver, ¿qué está pasando, mi amor?
Primero, muchas gracias por tomar la llamada y aceptar hablar conmigo. Estoy pasando por una situación matrimonial que estoy casi al punto del divorcio. Mi esposa uh-huh. no ha hablado de divorcio, uh-huh. pero yo siento que vamos para allá.
Ok. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que te lleva a ese camino?
Bueno, ahorita no tenemos relaciones sexuales. Pienso que tenemos más de 5 años
wow.
aproximadamente, que la relación sexual es muy limitada, solamente cuando ella quiere. Uh-huh. Últimos meses ya no es nada, ya no ha habido relación.
Wow.
Entonces, yo traté de tomar eso todavía con calma, porque digo, quizás fue por el daño. Yo fui a... alcohólico también, uh-huh. muchos años. Uh-huh. Nunca caí en una al tomar, yo creo, pienso que era adicto uh-huh. al alcohol, y eso me trajo algunos problemas.
Como por ejemplo, en estos momentos ya no tomas.
No tomo.
Okay.
Tengo ya también más de 5 años o 3 años.
Okay.
Tengo casi los 5 años también que no.
Okay, entonces que fíjate no que tú dejas de tomar y ella empieza a no querer buscarte ni aceptarte sexualmente. Hay veces, tú estás en un programa, me imagino, ¿no?
No.
O sea, que lo estás haciendo en frío. Tú estás...
En frío, sí.
Bueno, tú sabes, Ramón, pero, dime.
Pero también en estos años he entrado como en una depresión que he querido hasta llegar a tomar, a uh-huh. quitarme la vida. Pero lo comenté con una persona de la iglesia y uh-huh. me calmó. Uh-huh. Me calmó y me empezó a quitar eso de la mente.
Okay, Ramón, escúchame un momentito, okay, porque esto lo quiero llevar al punto. Las personas que toman, hay un grupo de personas, un porciento bien alto, sobre todo de los hombres, que padecen de estados de ansiedad y depresión fuerte. Empiezan a tomar porque el alcohol tiene al principio aquello de que te olvidas de por qué estás triste o te olvidas de la ansiedad. El problema es que el alcohol se va empeorando tu sistema con él. Entonces, tú te quitaste el alcohol, pero no te has quitado la razón específica por la cual tú tomabas. No has ido a buscar el programa espiritual que tú necesitas. Yo me alegro que estás yendo a la iglesia, ¿no? Eso es muy importante. Pero el programa de los 12 pasos, y yo reconozco que no todo el mundo está hecho para el programa de los 12 pasos, pero el programa de los 12 pasos te hace reconocer humildemente que tienes un problema. El saber que tú no puedes cambiarlo, sino que tiene que ser por medio de un proceso de perdón, de reconocimiento de tus fallos y de tu enmienda. Ramón, cuando un hombre deja de tomar y tiene los problemas que yo me imagino que tú tienes, que inclusive me has dicho de algunos de ellos, ella no te entiende, ella no te comprende. Puede ser que esté sentida por lo que tú hayas hecho, pero también extraña la parte de Ramón alegre. Cuando tú tomabas al principio eras, no sé, te gustaba salir, te gustaba bailar. ¿Cómo eras tú cuando ella te conoció?
Sí, era alegre, me gustaba salir.
Uh-huh. Y eso fue cuando la conociste, ¿no?
Sí.
Entonces.
Después de muchos años también, a los últimos años, ¿cómo decir? 8 años o más los 5 años. Que ella ya no quiso salir también conmigo porque decía que me gustaba tomar y que pues me ponía alegre. Entonces también dejó de salir conmigo.
Bueno, ella dejó de salir contigo, no porque tú tomaras, porque las primeras dos bebidas no importan. El problema es que tú te comportabas de una forma que no era la correcta. Y entonces ella decidió, no voy a pasar un mal rato con él. Mira, Ramón, ¿cuántos años tú llevas de casado?
Un año de casado y 25 años juntos.
O sea que llevan 25 años juntos. ¿Tú no crees que eso de que te casaste hace un año me hace hacer la pregunta por qué te demoraste tanto? ¿Qué te hizo casarte con ella? ¿Tú creías que ibas a arreglar la situación con casarte?
Sí, este fue una de mis pensamientos, que al casarme con ella iba a suavizar, a empezar a vivir una nueva vida. Quizás pensaba que el no estar casado era parte de los problemas.
¿Y ella te lo había dicho que era un problema?
Ella me decía que quería casarse.
Okay.
Ella me decía muchas veces que quería casarse, entonces yo le alargué todo este tiempo y hasta que dije que nos casamos y ella dijo que sí. Y desde que nos casamos, pues hubo más distanciamiento, entonces ya.
Wow. Aquí lo que está pasando es que tú estás en un cuarto oscuro buscando una puerta, pero como estás a oscura, ni tiene quien te lleve a donde está la puerta, te das encontronazos donde quiera. Ramón, hay que hablar, hay que decirle, mi amor, yo quiero hablar contigo. Realmente yo quiero arreglar este matrimonio. Sé que te hice daño, sé que me demoré para casarme. ¿Qué yo puedo hacer ahora para arreglar esta situación? Yo voy a ir a buscar ayuda y la tienes que ir a buscar. Tú debes de asistir a los programas de Alcohólicos Anónimos. Ella, por supuesto, debería de asistir a Al-Anon. Me gustaría hablar con ella inclusive, Ramón. Dile que hablaste con la doctora Isabel, que a mí me gustaría hablar con ella, que me dé su punto de vista. Cuando tú haces eso, tú estás siendo humilde, tú estás demostrando humildad. ¿Qué vas a perder si ya estás perdiéndolo todo? Vas a divorciarte de ella, una persona que lleva contigo 25 años. Yo no te estoy diciendo que yo voy a arreglar la situación. Espero que cuando tú asistas a Alcohólicos Anónimos y comienzas a ir a los talleres de los 12 pasos, puede que haya un cambio, sobre todo si ella asiste a los programas de Al-Anon, que son para aquellos que están casados con personas que han sido alcohólicas. Sí o no, tú eres alcohólico. Aunque tú no tomes, tú estás en frío y necesitas buscar ayuda. Mira a ver qué va a pasar. Lo único que puede pasar es que ganes en un grupo de personas que te van a entender, que te van a escuchar, que no vas a estar solo, y que a lo mejor cuando ella vea un cambio de tu carácter, porque sí cambias cuando entras humildemente a reconocer que has tenido un problema, ella puede que empiece a comprenderte un poco más. Lo único que yo te pido, dígame, Ramón, dígame.
Sí, yo le comenté eso a ella, que él, pues ya le había prometido muchas veces que iba a cambiar y siempre fracasábamos en esa parte, o fracasaba yo en el cambio que decía que iba a hacer y nunca lo hice. Entonces, ella se iba de la casa, se fue aproximadamente 3 o 4 veces y siempre la buscaba yo para regresar. Fue la última vez cuando nos casamos esta vez, le dije a ella que pues quería estar con ella, que la última opción que teníamos era buscar ayuda matrimonial, consejería matrimonial para los dos. Ella me dijo que ella no lo necesitaba, que el que lo necesitaba era yo.
Está bien, pues lo buscas tú. Es lo que haces, lo buscas tú, Ramón. Tienes que buscarlo tú y enseñarle a ella que tú estás dispuesta a hacer lo que tengas que hacer por salvar el matrimonio. Ramón, Alcohólicos Anónimos tienes que asistir. Vete a buscar ayuda. Si ella, después de todo esto, ponte un tiempo, 8 meses, no cambia, entonces tomarás una decisión con la cabeza. Gracias y regresamos.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis. Ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy yo, el profesor Sábelo Todo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí? ¿Entonces está preparado para su jubilación?
¡Claro! ¡Estoy listo!
Entonces tiene suficiente dinero ahorrado.
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día.
Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hoy en día, muchos de nosotros vamos a internet para buscar opiniones de productos. Y ya sea...
visto bueno.
O...
tienes que comprarlo.
Una opinión positiva puede impactar tu decisión de comprarlo o probarlo. Pero mientras que los blogs, sitios de internet y cadenas sociales son grandes recursos, tal vez no estás viendo todo. Por ejemplo, tu amigo de Facebook no para de comentar sobre una nueva comida de perro.
A Loki le encanta.
Él puede estar recibiendo comida gratis a cambio de su buena opinión. O la clasificación de un hotel.
5 estrellas.
Le pueden haber pagado a un escritor de blogs para que escriba una opinión excelente. Así que antes de comprar algo basado en una opinión, busca opiniones creíbles de fuentes confiables en varios sitios por internet. Sé cauteloso y entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes...
el profesor Sábelo Todo.
Ok, profesor Sábelo Todo.